Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a este, el episodio número 17 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Nuestro medio de contacto por el momento sigue siendo el email. Por cualquier comentario, consulta, crítica, lo que sea, pueden escribirme a pablo@serecurioso.com.ar. pablo@serecurioso.com.ar. Recuerden también que pueden volver a escuchar los episodios anteriores de Seré Curioso en nuestra página serecurioso.com.ar. Y vamos nomás a meternos en nuestro programa de hoy, que empieza muy tranquilo. Hoy vamos a volver a explorar un tema con el que nos metimos allá lejos y hace tiempo, lo más lejos y hace tiempo posible, que fue en el primer programa que hicimos en su momento en marzo, cuando exploramos algunos aspectos de la relación entre la ciencia y el arte. Y hoy vamos a explorar un poco cómo, mirándose en el espejo, vamos a hablar un poco sobre explorar y sobre hacer experimentos en la ciencia, en la música y en la vida en general, por supuesto. Como dijo el astrónomo Edwin Hubble, el hombre, equipado con sus cinco sentidos, explora el universo a su alrededor y llama a esa aventura ciencia. Y es ese espíritu explorador el que vamos a justamente explorar en nuestro episodio de hoy de Seré Curioso. ¿Cómo funciona la ciencia? ¿Cómo genera conocimiento? Uno formula una hipótesis, una teoría, pero una conjetura sobre cómo es que funciona cierta cosa. Por ejemplo, cualquier cosa, cómo hacen los pájaros para volar, cómo se contagia un virus, o por qué cierto material cambia de color al calentarlo, lo que sea. Entonces, siendo el método científico, uno plantea un experimento para testear esa hipótesis. Uno testea la hipótesis todo lo que haga falta para estar seguro de que la hipótesis es correcta, o por supuesto descartarla si es que no es correcta. El experimento tiene que ser replicable, es decir, que cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo y bajo los supuestos que aplican para la hipótesis debe poder llegar al mismo resultado. Y así queda establecida esta hipótesis como verdad científica, al menos bajo los supuestos iniciales, y mientras la cosa no cambie demasiado, no se cambien esos supuestos iniciales o se comiencen a tener en cuenta nuevas variables, por ejemplo. ¿Y qué tiene que ver esto con la música y en general con las artes? Aunque la tarea del músico, así sea compositor o intérprete, es cada vez más transparente, sobre todo con las redes sociales, el arte y las obras artísticas y las musicales siguen estando muy popularmente asociadas a la idea de la intuición o la inspiración, o que son fruto de momentos o raptos de lucidez creativa, Y sobre todo, y esto quizás sea lo más importante, la recibimos los consumidores de música como una obra ya hecha, completa. Y lo mismo pasa con los y las intérpretes, que escuchamos en discos que en general suenan muy prolijos, sonido muy pulido, grabaciones muy acabadas, todo bien terminado, y por supuesto también en los conciertos, que parecería que cualquier instrumento tocado por un intérprete que sabe tocarlo hace que sea, o que parezca que todo es fácil y que todo fluye. Como consumidores de música, como público de conciertos, como oyentes de la radio, estamos sanamente mal acostumbrados y damos por sentadas o tomamos por dadas las obras y las interpretaciones. Incluso como intérpretes muchas veces damos por dada una composición o un arreglo musical. Y fácilmente nos olvidamos, yo también no soy ninguna excepción, que hay una trastienda de todo eso, de las obras y de las interpretaciones. Una trastienda en la que confluyen mil historias de búsqueda, de exploración, de evolución, en cada aspecto, en cada detalle, en cada uno de los miles, por no decir millones, de elementos que terminan confluyendo en la música que tenemos y que disfrutamos. Desde los instrumentos que evolucionaron gracias a la exploración y los experimentos de generaciones y generaciones de luthiers, la técnica instrumental, lo mismo, se desarrolló y se transmitió por la exploración cotidiana de una infinidad de instrumentistas y maestros. Las técnicas compositivas, lo mismo. En cada aspecto de la música en que me pongamos el ojo, vamos a encontrar que hay una historia de exploración. Y además esta evolución no es lineal. Va y viene, a veces toma múltiples caminos, algunos experimentos y algunas ideas prosperan, otros no, tienen su propia vida útil y viven o sobreviven más tiempo o menos tiempo, o están también sometidas a los vaivenes de la moda y a cualquier tipo de cambio social, económico, tecnológico. Naturalmente, el conocimiento científico y el conocimiento artístico, para llamarlo de alguna manera, son saberes de distinta naturaleza. Y aún así, este espíritu explorador, de investigación, de experimentación, está presente y es parte constitutiva tanto de la ciencia como del arte. O al menos desde este pequeño lugar en el que nos encontramos, apostamos a que así sea, ya desde nuestro nombre, el nombre de este programa, Seré Curioso. La curiosidad es un gran motor de la exploración y la experimentación. La curiosidad, hacerse preguntas y también el espíritu lúdico. Tomar esto como un juego exploratorio para investigar nuevos terrenos, asomarnos a distintos escenarios, ver las cosas desde otro lugar o escucharlas desde otro lugar. Y empezamos el programa con Beethoven, que en tantos sentidos representa ese espíritu de exploración. Por el modo en que, a lo largo de su vida, fue corriendo los límites de la música, a fuerza de trabajo y de pulir laboriosamente sus obras, a diferencia de un Mozart que decía que la música le venía directamente dictada por Dios y él solo la transcribía, Beethoven no transcribía nada, Beethoven padecía, parecería, cada obra. Y por la manera en que musicalmente estas variaciones que estamos escuchando del tercer movimiento de la novena sinfonía, de algún modo, a partir del tema inicial, también parecen como ir desplegándose, cada una explorando un poco más, abriendo un poco más, un paso más que el anterior, dando la idea como si el tema inicial estuviera evolucionando. Thank you. Y vamos a nuestro primer experimento del día de hoy. Decíamos que uno de los terrenos musicales en los que la exploración ha estado y está a la orden del día es el de la lutería y la invención de instrumentos. Hoy tenemos y conocemos una variedad enorme de instrumentos y los conocemos con formas y con dimensiones, en algunos casos muy establecidas, como el violín, con materiales muy establecidos como el violín. Y en otros casos, por ejemplo con la guitarra, con mil y una variantes de formas, de tamaños, de materiales. Pero es una verdad medio de perogrullo que conocemos los instrumentos que sobreviven, los que llegaron hasta nosotros. Muchos otros no llegaron porque no gustaron, o no funcionaron, o lo que sea, y se perdieron en el tiempo. Hace un tiempo, en el episodio de Ser Curioso que dedicamos a los epónimos, que pueden escuchar en nuestro sitio, serecurioso.com.ar, desempolvamos el trautonium, un instrumento electrónico primitivo para nuestros estándares de hoy, hoy completamente olvidado. Hoy, en este episodio, vamos a sacar del arcón al luteal. Es un dispositivo que se agrega al piano y que lo convierte en una especie de híbrido, como un piano mecánicamente intervenido, de una forma que le permitía, no solo, por supuesto, sonar como piano, sino también, accionando unas perillas, lograr otras sonoridades, sonoridades de otros instrumentos, como un clave, un arpa o laúd y un dulcimer o címbalo. El címbalo es el instrumento que nos encanta, fascinante, que hoy conocemos sobre todo utilizado típicamente en la música húngara y gitana o gitanesca, en el que las cuerdas se percuten como en el piano, pero no con martillos, sino con unos palillos. El luteal fue creado por el luthier belga llamado Georges Cloetens hace cosa de un siglo, y al experimento de Cloetens se sumó Maurice Ravel, que escribió su Tzigane, obra que estamos escuchando, no para violín y piano, que es como más frecuentemente se la graba o interpreta, o violín y orquesta, sino para violín y luteal. Y en la partitura, Ravel registró un montón, diversos cambios de registro de instrumentos. El luteal requería demasiados ajustes, no caminó y cayó en el olvido, y es probable que allí hubiera quedado si no fuera porque en los años 70, mediante una investigación arqueológica, musicológica, el luthier fue desenterrado y revivido para realizar, ya se han realizado varias grabaciones de Tzigane en su versión original con violín y luthier, tal como esta que venimos y vamos a seguir escuchando. Presten atención, sobre todo aquellos que conocen la obra, a las sonoridades que van a venir. Siempre la obra es para violín y algo más, y ese algo más siempre es el luteal, el piano modificado. We'll be right back.
Thank you.
en aquel primer episodio de Seré Curioso mencionamos el primer experimento científico sobre la música, un experimento fundacional que tuvo como protagonista a Pitágoras, allá lejos y hace tiempo en la antigua Grecia. Cuenta la anécdota que Pitágoras, cierto día, iba caminando, pasó por una suerte de taller de herrería, en el que estaban golpeando con martillos. Él escuchaba dos martillos que a veces daban dos sonidos que en conjunto sonaban agradables. Y en otros momentos sonaban otros dos martillos que daban dos sonidos que en conjunto no sonaban tan agradables. Y él se preguntó, ¿qué era lo que determinaba que dos sonidos en conjunto sonasen agradables al oído o no tan agradables? Fue a su propio taller y armó un experimento para tratar de encontrar la respuesta a esa pregunta. El experimento no lo hizo con martillos, sino con dos monocordios, como si fuera con dos cuerdas de guitarra, que para este experimento daban ambas la misma nota. Y dejando una de ellas como si fuera una cuerda al aire, la otra la iba acortando de modo que diera otra nota más aguda. Y lo que encontró es que, a base de probar distintas relaciones entre las longitudes de las cuerdas y por lo tanto distintas notas, encontró que las notas que daban las dos cuerdas sonaban más agradables al oído cuando la relación de las longitudes de las cuerdas se podía expresar con números sencillos. La relación más sencilla que encontró es cuando una cuerda era el doble de la otra, o sea, una relación de 2 a 1, y 2 a 1, 2 y 1, son dos números muy pequeños. Esa relación de 2 a 1 en la longitud de las cuerdas es lo que en música se conoce como el intervalo de octava y que suena más o menos así. El intervalo de octava es el intervalo más consonante que hay y es el que se expresa con los números más pequeños posibles, 2 y 1. Y vamos a escuchar una canción que aprovecha la fuerza expresiva del salto de octava al inicio y varias veces también en el transcurso de la canción.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
dancing and singing in the rain.
El segundo intervalo más consonante que encontró Pitágoras es el de quinta justa, y se daba cuando la relación de las longitudes de las cuerdas era que una cuerda era una vez y media la longitud de la otra, y eso se expresaba con la relación 3 a 2, cuando una de las cuerdas medía 3 unidades y la otra medía 2 unidades. La relación de sonidos de esas dos cuerdas daba una quinta justa que suena así. Y con una quinta justa comienza, y vamos a escuchar, el primer movimiento de la Sinfonía 104 de Joseph Haydn. Y el experimento de Pitágoras reveló la relación que es la piedra basal de la explicación de la armonía musical desde entonces hasta nuestros días. Una explicación numérica de lo que escuchamos. Después del intervalo de octava, que implica, como decíamos, una relación de longitudes de cuerdas de 2 a 1, y del de la quinta, que implica una relación de 3 a 2, las siguientes relaciones más sencillas son la cuarta, con una relación de 4 a 3, y la tercera mayor, que tiene una relación de 5 a 4. Pero no todo iba a ser color de rosa, ni mucho menos. La convivencia de los intervalos de octava y de quinta, tal como los describió Pitágoras, es problemática. La descripción que hizo es correcta, pero los intervalos en algún sentido son incompatibles entre sí. No inicialmente o a primera vista, pero la relación numérica de el doble y tres medios tiene implícito un problema matemático irresoluble que la música arrastró y sigue arrastrando hasta el día de hoy. Y para complicar las cosas un poquito más, no solamente el intervalo de octava y el de quinta son incompatibles, sino que el intervalo de tercera mayor, que tiene una relación de 5 a 4, también, y hacen un trío tan importante musicalmente como matemáticamente incompatible los tres intervalos entre sí. Las soluciones a este problema las vamos a ver en algún otro episodio. Mientras tanto, sigamos escuchando a Joseph Haydn. Thank you. Pierre Boulez nació en 1925, falleció hace pocos años, en 2016, y es una de las figuras más prominentes de la música francesa y mundial de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Además de compositor y director de orquesta, fundó varias instituciones musicales, de las que seguramente el IRCAM sea la más renombrada, fundada por un encargo del presidente Georges Pompidou. De joven, Pierre Boulez estudió matemáticas y también música con Olivier Messiaen, y ganó visibilidad como compositor a comienzos de la década del 50 con el estreno de Le Marteau sans Maître, El Martillo sin Amo, que estamos escuchando. Boulez comenzó su carrera de director para dirigir sus propias obras, para luego ir ampliando su repertorio, naturalmente. Él decía que dirigir era una manera maravillosa de aprender orquestación y composición, ambas pésimamente enseñadas en las academias. En 1945 escuchó por primera vez una obra de Arnold Schoenberg, el quinteto para vientos Opus 26, que lo impresionó profundamente. Dijo: "Me di cuenta de que aquí estaba el lenguaje de nuestro tiempo. Ningún otro lenguaje era posible. Era la revolución más radical desde Monteverdi". Esta obra de Schoenberg está escrita con la técnica dodecafónica, que es una técnica compositiva que hace un uso ordenado de las 12 notas musicales, las 12 alturas musicales, mediante procedimientos que... ¿Qué es lo que quieren? Estos procedimientos buscan y facilitan que ninguna de las 12 notas musicales tenga más preponderancia que las demás. ¿Para qué? Para evitar que haya un centro tonal, es decir, que haya una nota que nos atraiga más que las demás. La clave de esta técnica está en el uso de las series. Una serie, para las alturas, es un ordenamiento de las 12 notas determinado por el compositor o la compositora específicamente para la obra que está componiendo. El serialismo es, en general, el uso de series para la composición, pero no solamente de notas musicales. Así como uno puede hacer una serie de 12 notas musicales para evitar que ninguna de ellas tenga preponderancia, uno también puede hacer una serie de duraciones, de modo que la sensación para el oyente sea que todo el tiempo están alternándose notas más cortas y notas más largas, siempre de distinta duración. Lo mismo puede hacer con las intensidades, de manera que nunca suene todo el tiempo fuerte ni todo el tiempo piano o suave, y esto vaya variando. Lo mismo con el timbre, de modo que ningún instrumento, si hay un grupo de instrumentos tocando, tenga más preponderancia que los demás, o ningún registro que no sea siempre grave ni siempre agudo. Llevando esta idea al extremo, Boulez aplicó el serialismo en todas las variables al mismo tiempo. Esto se llamaba serialismo total o integral, que finalmente termina determinando de antemano, algorítmicamente, mediante toda la lógica compositiva a partir de las series, terminaba determinando cada sonido, la altura, la duración, la intensidad, muy precisamente de antemano, dejando poco o quizás nulo margen para componer. Y esto decía Boulez en un reportaje:
"Mucho se ha escrito y dicho sobre cómo diseñó su nuevo lenguaje serial, pero lo que nunca he entendido es exactamente por qué decidió tomar el camino más extremo que tenía por delante. Era el momento. Fue inmediatamente después de la guerra, 1945, 1946, y queríamos hacer tabula rasa. Estábamos listos para avanzar. Las personas después de la guerra, cuando encontraban algo conocido, decían: "Oh, esto es exactamente como era antes de la guerra". Y en música era exactamente lo mismo. Querían el neoclasicismo de Stravinsky y toda esta música francesa superficial de las décadas de 1920 y 1930. Nosotros, nuestra generación, no lo queríamos más. Messiaen era un hombre que no apreciaba este tipo de neoclasicismo. Nos mantuvimos cerca de él desde este punto de vista. Queríamos hacer algo nuevo. Entonces, en el libro primero de Structure de 1951-52, donde la responsabilidad del compositor está prácticamente ausente, fui al extremo a propósito. Si las computadoras hubieran existido en ese momento, le habría metido los datos y hecho la pieza de esa manera, pero lo hice a mano. Yo mismo era una computadora pequeña y muy primitiva. Fue una demostración por el absurdo. Fue una provocación polémica. Sí, lo fue. ¿Entonces deberíamos molestarnos escucharlo como música? No, puedes olvidarte de eso. En el análisis que Ligeti hizo de la pieza, aunque era correcto, pensó que yo estaba pensando seriamente en ello como un punto de partida. Y por el contrario, fue un punto de inflexión. ¿Prefieres que esta pieza no se toque más? No estoy terriblemente ansioso por escucharla, pero para mí fue una experiencia absolutamente necesaria.
Es decir que Boulez lo que hizo, en sus propias palabras, fue explorar llevando el experimento de la música serial al extremo, a propósito, dice, al límite, o sea, culminarlo, llevarlo a su máxima expresión y poder decir, por aquí no. Por este camino no, es por otro lado la cosa. Vamos a escuchar el comienzo, 3 minutos de la obra a la que se refiere Boulez, Structures 1 para 2 pianos, y les propongo jugar al juego implícito en la obra. ¿Cuál es el juego implícito? El serialismo busca, como decíamos, evitar todas las regularidades, porque trabaja con series, y la gracia de las series es que ningún elemento tenga más preponderancia que otro. Entonces, nuestro juego va a ser tratar de descubrir regularidades en la música. Momentos que nos hagan decir, ah, ok, ahora entendí. Ahora espero que la obra siga más o menos de esta forma que me estoy imaginando. Y ver si efectivamente sigue así y por cuánto tiempo.
Thank you.
No toquen sus relojes, todo está en orden. Estamos en Seré Curioso, pero esta es la música que hoy y cada domingo a las 9 de la mañana nos alegra sabiendo que comienza en Clave Clásica y que Sebastián Maggi nos va a traer música siempre deliciosa para comenzar el domingo con el mejor humor. Muchos saben que Sebastián es violinista, que integra la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y el Cuarteto Llaneo, y le pedí y accedió gentilmente, y le agradecemos mucho, a contarnos una anécdota que vivió. Escuchemos que la cuente él.
Hola Pablo, bueno, muchísimas gracias por invitarme a compartir una experiencia que tuve hace ya algunos años. Me califico como un intérprete fundamentalmente defensor de la música argentina, y de hecho eso se refleja en más de 400 obras que tengo en mi repertorio como violinista, de las cuales muchísimas de ellas, más de 100 diría, fueron estrenos mundiales o nacionales. La anécdota que quería compartirles consiste en una ocasión en la que tuve que interpretar estreno mundial la obra Cuatro Piezas de un compositor argentino. Al finalizar el concierto, yo estaba muy feliz, muy contento. El concierto había salido sin errores, sin complicaciones, había tenido una buena performance, podríamos decir. Viene el compositor al camarín, hecho una tromba, diciéndome que le había arruinado la obra. Para mi sorpresa, le pregunté, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que había pasado? Y me dice, la primera pieza estaba muy lenta. Muy lenta, le digo. Entonces agarro la partitura, el compositor había especificado que esa pieza tendría que interpretarse a un valor de negra a 48. Entonces le digo, mirá, dice negra 48, esto es más bien muy lento el tempo. Estamos hablando de 48 pulsos en un minuto. Y me dice, no, claro, está mal indicado, vos las tendrías que haber tocado a negra 50. Y ahí reflexioné, ¿no? Que un intérprete cuando se sube a un escenario e interpreta por primera vez una obra, cualquiera sea, de cualquier autor, Beethoven, Brahms, Ginastera, cualquiera sea, esa va a ser su peor versión. A partir de allí, la obra es cuando empieza a crecer realmente, en el pensamiento, en los músculos y en la emotividad del intérprete. Y esto es algo que en general los compositores olvidan a la hora de entregarle una obra a un intérprete. Bueno, nada más, quería compartirles esta anécdota y esta reflexión acerca de las vivencias de un intérprete sobre el escenario.
La obra crece en el intérprete o con el intérprete, que va apropiándose cada vez más de la obra a medida que la explora en sucesivas performances, como dice Sebastián, en tres dimensiones, con la cabeza, con los músculos y con la emotividad. Y esta es una excelente ocasión para escuchar a Sebastián Maggi en el dúo que conforma con Irene Amerio al piano, el dúo Amerio Maggi, interpretando de Jorge Fontella, que aclaremos que no es el compositor al que Sebastián se refería en su anécdota. Escuchemos de Jorge Fontella la canción de otoño para violín y piano.
Thank you.
Vamos escuchando a John Coltrane, un maestro de la improvisación, que vaya que si no es la improvisación una forma de exploración. En el episodio de hoy le dimos un par de vueltas a la idea de explorar y de experimentar. Volvimos a la antigua Grecia para ver el primer experimento científico musical fundacional de Pitágoras. Recuperamos el luthial, un dispositivo que cayó en el olvido por bastante tiempo. Acompañamos a Pierre Boulez en sus exploraciones con la música del serialismo y Sebastián Maggi nos contó que la interpretación musical de una obra también es una exploración musical. Y qué interesante esto, una exploración que se comienza a desplegar desde el punto en que para otro, en este caso el compositor, desde el punto que para otro a veces es el de llegada. Muchas gracias a Sebastián Maggi, a Numa Biart, a Dan Robles, a Boris, a todo el equipo de Radio Nacional Clásica y esta vez también a mi amigo Javier Arbonés. Si quieren escribirme por cualquier comentario o inquietud, pablo@serecurioso.com.ar. Recuerden, pueden volver a escuchar los episodios de este programa en serecurioso.com.ar. Y ahora sí, nos vamos. Chao y gracias.